Buenos días, ¿qué tal están? Se cumplen las 8 de la mañana, las 7 si nos están escuchando desde Canarias. Hoy es jueves 25 de enero y aquí comienza Sinfonía de la Mañana en Radio Clásica. Buenos días, Ana.
Buenos días, Cristina. Buenos días a Manolo Téllez, que está también en el control técnico, y en los micrófonos te acompañaremos Cristina Moreno y Ana Cortijo.
Hasta que den las 9 y media de la mañana, como habitualmente. Y aprovechamos para mandar en este inicio de nuestro tiempo un abrazo especial hoy a Martín Yade, que nos va a contar, como habitualmente, una historia para comenzar, en este caso, sobre Rossini.
Ahí lo tenía frente a sí, más orondo que los grabados e ilustraciones, con una pronunciada calvicie y varios reflejos rojizos entre un grisáceo mechón solitario que le colgaba como último testimonio de una juventud rebelde sobre la frente. Fumaba con deleite un puro y le ofreció otro a él, que rechazó amablemente. ¿No queréis? Adujo una enfermedad de los pulmones que lo llevaba a mal traer. Como respuesta, el hombretón inspiró profundamente el humo y luego liberó varias traviesas volutas que se deshicieron contra la cara de su interlocutor. Eso me recuerda a Fernando VII de España. Quiso saludarme al término de una representación, y el tipo, todo un rey pero más vasto que unos calzones de esparto, se quita el puro de la boca todo chupado y me lo ofrece a modo de presente. Yo, claro, contengo una mueca de asco y le digo que no fumo, cosa que todo el mundo sabe que no es verdad. Y va el pajarraco y enarca las cejas todo indignado. ¿Cómo, Rossini? ¿Acaso osáis rechazar un cigarro de mis reales labios? ¿Qué tipo? No les arrendaba yo las ganancias a sus súbditos. El hombre lo miró, asimilando aún ante quién se encontraba. Yo os admiraba. Luego se corrigió. Os admiro aún. Creo que jamás sonidos semejantes han brotado de la imaginación humana. Cuando era joven, no podía perderme uno solo de vuestros estrenos. Yo tampoco me los perdía, replicó Rossini encogiéndose de hombros. Ahí vamos a tener algo en común. No os lo toméis a chanza, se mostraba serio Dumont. Para mí erais la expresión perfecta de la alegría de vivir, emergiendo por encima de toda adversidad. ¿Y sabéis cuál era mi título predilecto? La Cenerentola. No estaba mal, reflexionó el cisne de Pésaro. Me salió en un par de semanas. Fue un engorro no poder hacer que la protagonista se descalzara en escena por motivos de censura, y hubo que sacarse de la manga lo del brazalete, pero aún así funcionó bastante bien. Tampoco introdujisteis alada, y preferisteis que el benefactor de la Cenicienta fuese un hombre de carne y hueso. El músico sonrió evocador. Sí, cierto. El bueno de Alidoro. Ahí sí que tuvo él que ver con la decisión. No creo en los cuentos, reflexionó, ni en los finales maravillosos. Solo el esfuerzo y la tenacidad humanas sacan adelante las más complejas empresas. Cuando yo tenía 14 años, no vino ninguna hada a sacarme de mis estrecheces. Yo mismo me labré mi futuro, aprovechando las vetas de mi talento. Tuve que trabajar como un condenado, casi hasta sudar sangre, pero logré salir adelante. Y sin embargo, ¿tendríais algún tipo de ayuda?, insistió Dumont. ¿No os presentaríais en el primer teatro que se os ocurrió, con la partitura bajo el brazo para que os dijeran: muy bien, muchacho, mañana estrenáis? Alguien se mostraría compasivo con vos. ¿Compasión? Se echó a reír. Bregar con empresarios teatrales y cantantes era algo todavía más duro que trabajar en un penal con criminales, o incluso que limpiar orinales de apestados. Aún así, no se explicaba cómo había salido indemne de aquellas pruebas. De todos modos, ¿qué le importaba eso a él? Que alguien le hubiese podido ayudar o no en los momentos más delicados de su carrera. Es por saber que entre vuestras virtudes también se encuentran la comprensión y la piedad. No me cabe duda, después de escuchar páginas tan maravillosas como Una volta c'era un re o Non più mesta son, de que esos sentimientos se anidan en vuestro corazón y están a una flor de piel a pesar del tiempo que lleváis retirado. Rossini lanzó una última bocanada de humo y luego aplastó el puro contra un cenicero de bronce en forma de corazón que tenía junto a sí. Luego se ajustó los anteojos y esgrimió los papeles que tenía frente a sí. Amigo mío, le reconvino, vamos a dejar las cosas claras. Quien sea o haya sido, es del todo irrelevante ahora. Vamos a ceñirnos a lo que digan los papeles, y según estos pagarés firmados de vuestro y puño letra, debéis al señor Martinón la suma de 8.000 francos a un interés del 8% que os comprometisteis a pagar antes del pasado 8 de febrero. Que yo sea el prestamista último de esa deuda, cosa que ignorabais cuando la suscribisteis, en nada cambia las cosas. Para vos es lo mismo que sea el autor del Barbero de Sevilla que el Papa o un fabricante de sombrillas. Me debéis ese dinero y basta. ¿Cómo pensáis pagarlo? El hombre estalló en sollozos y se puso de rodillas. «Os admiro tanto», imploraba. «Fui a ver el viaje a Reims 6 veces en su momento y 4 el conde Ory». «No me extraña que os hayáis arruinado», refunfuñó el músico. «Seguro que encima iríais de palco y todo». «¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a ser de mis pobres hijas? ¿Y a mí qué me contáis? Viven en mi casa. Si me la quitáis, tendremos que irnos a vivir bajo un puente». «Pues yo qué sé, casadlas o metedlas a un convento. Mirad, por eso yo no tuve nunca hijos, para no andar con esos quebraderos de cabeza». Como el hombre no quería levantarse y se aferraba a sus piernas, mojándole los pantalones con su llanto, el maestro Rossini hizo sonar una campanilla. Se presentaron 2 de sus criados que lograron arrastrar al tipo hasta la puerta. «Las deudas se pagan», meneaba la cabeza el maestro. «No me digáis que no aprendisteis en la escuela, que esa es la primera y más elemental de las normas de la vida». «Y Tancredi», musitaba el tipo, «es tan maravillosa. No la he escuchado más que a fragmentos arreglados para voz y piano, pero siempre me ha conmovido. Y la gazza ladra, qué hondura, qué pasión más grandes». Al final el compositor lo miró sin saber qué decir y tomó un folio sobre el que garabateó algo. Se lo entregó. «Tomad, os concedo un mes más para marcharos de allí. Tenéis tiempo hasta entonces de colocar a vuestras hijas en alguna parte o de endeudaros con algún otro para pagarme a mí. Más no puedo hacer». El tipo contempló el escrito y fue a besarle los pies en señal de agradecimiento. Eso ya no lo podía tolerar. Chasqueó los dedos y lo sacaron a empujones de allí. Al poco, entró su fiel secretario. Le entregó una carta. «Es del duque de Alba», le explicó. «Dice que aún no puede pagar, que necesita más tiempo». «¡Asqueroso buitre!», maldijo Rossini. «¿De qué sirve ser bueno si todos quieren chuparme la sangre? La deuda ya asciende a 16.000 ducados. ¿Qué demonios vamos a hacer?». «Escribid a la regente María Cristina», propuso el secretario. «Ya que no devuelve el crédito, que su descrédito sea público y notorio». Ambos se echaron a reír. Luego el secretario le entregó otro papel. Rossini palideció. Era preciso que saliese. Tomó su carruaje y le condujeron a donde siempre, a la maldita calle Saint-Honoré. Allí estaba el salón de juego. Como siempre, sintió un rumor de cuchicheos al verle entrar con su horonda figura apoyado en un bastón. Encontró a Isabel sobre su mesa de siempre, con la frente apoyada sobre 6 naipes mojados con sus lágrimas. «Querido esposo», dijo al verle. Él no correspondió al beso que ella quiso darle. Mandó a sus criados que la llevasen al coche. El dueño del salón se apresuró a saludarle. «¡Qué honor volver a veros por aquí!», fue a decirle lisonjero. «Dejaos de historias», zanjó el cisne de Pésaro. «¿Cuánto?». 6.000 francos», dijo este mostrándole unas notas en las que los detalles de las partidas perdidas estaban anotados con minuciosa caligrafía. ¿6.000? Rossini sintió que sus pies flaqueaban bajo su inmenso corpachón. Se sentó en el mismo sofá desde el que su esposa había dilapidado, una vez más, parte de su cada día más menguada fortuna. Pidió que le trajeran agua fresca. Luego, tomó papel y pluma y firmó un pagaré. Y él concediéndole un mes más a aquel bribón de Dumont. ¿Quién era ahora el que se apiadaba de él? Mas, como no podía sino dar el ejemplo que otros eran incapaces de cumplir a rajatabla, precisamente, cumplió con creces y firmó escuetamente una G y una R. Con eso bastaba. Las deudas se pagan, concluyó ceremoniosamente. El dueño del salón le estrechó las manos con entusiasmo. ¡Qué gran señor sois! El que lo niegue está ciego o sordo. Y por cierto, hablando de oír, ¿os he dicho alguna vez lo gran admirador vuestro que soy? Nada menos que 5 veces vi en su día Aureliano en Palmira. Y por segunda vez en aquel día, Gioachino Rossini se sintió incómodo por haber sido en otro tiempo cierto afamado compositor de óperas.